WeToker. Sumamos las partes.
Y con todo esto que venimos hablando con Adriana Amado, ¿tenemos que llegar a una conclusión? ¿El periodismo tiene necesariamente que llegar a una conclusión o vale la pregunta abierta?
De nuevo, creo que el parámetro es la confianza. Hay momentos en que vos tenés que dar alguna certeza, que no tiene que ser definitiva, pero sí tenés que decir, mire, con todos estos elementos, creo que esto es lo que tiene que usted prestar atención. Y hay momentos que simplemente desplegar parte de la complejidad de la situación. Creo que pasa por empezar a ver un poco más ese diálogo, ¿no? Empezar a escuchar más lo que se comenta en las redes. De hecho, fíjate que hay muy pocos periodistas que contestan a lo que se le pregunta en las redes. Y ya no estoy hablando, digo, incluso amigos míos que cuando mandas un tuit no te contestan. Entonces la pregunta es, si vos no ves lo de tus conocidos o de la gente que te sigue, me imagino lo que pensarás de las propias audiencias. ¿Y cómo te realimentás? ¿Cómo ves para dónde está ese sentido común que vos me ponderabas? Que no es mío, sino que pasa porque yo, por ejemplo, hace unos años, siendo que me dedico al periodismo y la información, dejé de leer los diarios a la mañana.
Bueno, ahí me diste un pie que, porque sé que del otro lado los oyentes, escuchándote y sabiendo, ¿hace cuántos años te dedicas a esto?
Y más de 20 y pico.
¿Cómo te informas vos? ¿Cómo se informa Adriana? Honestamente, honestamente. ¿Qué lees a la mañana? ¿Qué ves a la noche si ves tele? ¿Qué escuchás en la radio? ¿Qué elegís para informarte? Vos que sos una mujer no solamente informada, sino que además estudia y conoce, digamos, la trastienda de la información.
Yo uso el Twitter como una selección de noticias, sobre todo de medios internacionales. Entonces trato de hacer amigos en Facebook o en Instagram, y el Twitter dejarlo para seguir cuentas interesantes. Como me levanto muy temprano, tengo la suerte que no se despertó el run run argentino, entonces tengo la conversación de colegas de Europa o de Latinoamérica. Entonces empezar el día con noticias internacionales también me hace poner lo que después aparece de la noticia local en un contexto. Un atentado en Nueva York, que estén parando el subte por el horario, es un detalle. Después escucho mucho radio, me encanta la radio, hago zapping en la radio, y ahí es donde leo los diarios, porque si hacen eso, ¿para qué me voy a comprar yo el diario si ustedes lo leen en la radio? Y a veces a la noche veo algo de información, pero creo que además, desde mi análisis, es mucho más válido hoy estar nutriéndome de otras cosas, de buenas películas, de series, de literatura, porque ahí también tenés un perfil de la sociedad que no está en esa noticia del día a día. Una de las cosas que a mí me inquieta de muchos colegas en la Argentina es que son poco cultos. Con suerte ven algo en Netflix, pero no han leído, no. Y eso te empobrece el lenguaje, te empobrece las categorías con las que vos analizás el mundo. Entonces, bueno, hay que dedicarle un poco de tiempo a eso. Entonces yo hoy prefiero estar con ese otro insumo, que es un insumo, si querés, más espiritual, pero que es mucho más útil a la hora de después volver a esta realidad y empezar a entender qué es importante y qué no es importante. Porque es muy llamativo, y eso sí lo sigo, cómo de pronto te apropias de ese encuadre, ¿no? Los medios empiezan a hablar de una noticia desde un encuadre, y los propios periodistas se toman ese encuadre como, ¿no? Diciendo, ¡ay, le sacan la plata a los jubilados! Chicos, en la realidad, la plata a los jubilados se la están sacando hace 25 años. O sea, esa no es noticia, en el sentido que, contame algo nuevo. Y creo que en esa cosa es donde se pierde esa sensibilidad. Y entonces creo que estar todos hablando de lo mismo empobrece la información, porque lo que vos haces es, hoy veías el mismo personaje circulando por todas las radios. Yo que hago zapping en radio, escuchaba el mismo, desde las 6 de la mañana estoy escuchando dando la misma declaración de 10 minutos, con suerte, en cada una de las radios.
Entonces, ¿vos tenés esa información? ¿Eso tiene que ver con el personaje o con los periodistas, que no podemos sacarle algo distinto a este tipo que viene de rotation desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde?
Es que no le vas a sacar. Mira, hizo un balance en ADEPA el jefe de gabinete, y dijo que había dado algo así como 150 entrevistas exclusivas y 60 conferencias de prensa. Yo me pregunté, ¿y si hubiera hecho al revés? ¿Qué hubiera pasado para el país si hubiera dado una conferencia de prensa día por medio y 60 entrevistas exclusivas, que es una barbaridad, a los diarios? Me parece que hubiéramos ganado todos, porque 150 conferencias de prensa lo que te dan es una hora para hablar en profundidad y que lo que un colega no se le ocurrió lo cuente el otro. Es el de nuevo volver a la información colaborativa y salir del vedetismo. Porque cuando vos decís, ay no, pero yo lo tuve el jefe de gabinete, pero en siete minutos vos no le podés sacar mucho más. Ahora, si vos te sentaras, si vos misma pudieras ir a las conferencias de prensa de una hora, que también eso es lo que duran en el mundo, seguramente a la tercera o cuarta pregunta ya empezás a entrar en cosas más profundas. Y empezás además a probar también esa interacción de un funcionario frente a la prensa. Porque no mano a mano. Y viste, el periodista termina claudicando al poder, viste, termina diciendo gracias, presidente, porque me dio la entrevista.
Y además saben cómo ganarte, pues te dicen, esto ya lo dijiste vos en el 2004, porque se fijaron en el archivo y ya estás como, oh, me sigues desde el 2004.
Fíjate, se fijan más la fuente que los periodistas en el archivo. El periodista va a esa entrevista muchas veces sin revisar el archivo. Entonces, habla de la noticia del día. Entonces, me parece que tenemos que sacar, rescatar al periodismo del sistema de la celebridad, y creo que en eso la audiencia está tomando justicia por clic propio.
La última pregunta es, cuando empezaste a estudiar la dinámica de la comunicación, ¿está bien dicho? Uh-huh. Ella es muy rigurosa en lo que tiene que ver con el lenguaje. ¿Qué buscabas responderte si a lo largo de todos estos años lograste por lo menos algo de esa verdad que buscabas cuando arrancaste?
Sí, porque yo empecé trabajando en áreas de prensa.
¿Pero qué querías saber?
Y yo, trabajando de secretaria, de empleada, de jefa, de publicidad en algún lado, yo estaba viendo que la comunicación funcionaba de una manera que no estaban explicando. Porque cuando iba a la facultad me contaban unas grandes verdades que yo en el día a día no estaba viendo. Y cuando empecé hace muchos años con mi tesis de doctorado, incluso me decían, no, la influencia de las fuentes en la información, no, eso ni siquiera es una tesis de doctorado. O sea, fíjate, la academia negaba todo. Y después de unos cuantos años ahí empujando y pudiendo discutir con vos estos temas, ya considero que he logrado el sueño de sentarme con colegas a aportarles una mirada que por ahí ellos no estaban teniendo, y que la Academia Argentina, que también está un poco sumergida en las aguas del siglo XIX, tampoco estaba viendo. Entonces, poder explicar esta dinámica y poder hoy estar discutiendo de algo que pasó, no desde la perspectiva política, porque es a la voz o a la fuente, sino de esta dinámica, diciendo, miren que no están consultando miren que no está faltando esto, me parece que además aporta un poco a que esto se mejore, que es mi expectativa, ¿viste? Yo no tengo hijos, no tengo familia, yo me dedico a la ciencia.
Ay,
así
qué cosa. Ahora, vos que te dedicas a la ciencia y que sabés mucho, ¿cómo nos reconciliamos con la sociedad después de este divorcio? ¿Cómo la volvemos a conquistar?
¿Cómo digo eso? Por lo menos prestarle atención. Porque, o sea, vos querés conquistar a la sociedad, pero que ella te dé bolilla. No, a ver, seducime, hablame, hablame de los temas
que me interesan.
Me arreglo
más para la sociedad que para el jefe de gabinete.
Mira, participaste en uno de los mejores casos que hemos tenido de movilización social y de avance de la información gracias al empuje de la sociedad, que es el caso de ONCE. Digamos, el caso de ONCE ha avanzado judicialmente, informativamente, porque hubo una sociedad que le decía al periodismo, ustedes no están hablando de lo que hay que hablar. Y creo que ahí está la clave. Si nosotros tuviéramos, no te digo muchos casos, porque no digamos, también es muy tremendo que sea una tragedia la que nos dispara estas acciones, sino que en el día a día nosotros deberíamos sentarnos con muchas más fuentes ciudadanas que políticas. Yo creo que un control de calidad es, al final del día,
más café, más subte, más colectivo,
y
más calle.
Y más ciudadanos hablando del tema.
Menos despachos.
Menos despachos. mucho. Menos personas, menos profesionales de la declaración y más personas que te den a vos insumo a lo que está pasando. Y de nuevo, si vos te fijas en los comentarios de cada una de las noticias, el chequeo de la información que vos tenés desde esos comentarios es mucho mejor que el que puede hacer cualquier organización internacional. Te lo está diciendo en el momento. No, mira, esto no es así. Esta dirección está mal, porque yo vivo en la esquina y esto está mal.
Adriana Amado, ¿cuál es tu tuit? Porque muchos del otro lado los veo asintiendo con la cabeza, sobre todo el vedetismo de los medios y esta disociación con la realidad más concreta y nuestra realidad de la política, que no es la única. ¿Cuál es tu tuit?
Lady AA, pero si pones a Adriana Amado a Twitter aparezco y la verdad que ahí me encanta hablar, así que los invito a mantener la conversación por esa vía.
Te quiero, te respeto y espero que los oyentes hayan disfrutado tanto esta charla como la disfruté yo. Gracias.
Lo mismo digo de vos. Muchas gracias por la invitación.
Escuchaste A Confesión de Parte con Romina Mangel. WeToker. Sumamos las partes.